37. Viernes, sábados y domingos, 20 horas. Sarmiento 2037, Cava. Entradas a precio popular por alternativa teatral o en el teatro. Terrenal de Mauricio Cardo.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos señal, somos AM750, una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en San Juan, en el centro de convenciones, en el marco de la Feria del Libro de Rawson y con mucha gente amiga que se ha acercado aquí. Muchísimas gracias a todos. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra también en este estrado el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Comienza nuestro programa de esta noche aquí en San Juan con una breve reseña de nuestras siguientes hazañas.
Bueno, atención que estaremos la semana que viene en Berazategui, en la Feria del Libro, el miércoles.
Sí.
El miércoles, en el centro de Vicenzo, donde solemos estar todos los años. Y en Montevideo.
Atención, Montevideo.
Sí, los días 30 y 31 estaremos en el Auditorio del Sodre.
Muy bien.
Y las entradas están en Ticantel, usted sabe eso.
Sí, Ticantel.
Ticantel.
Ah, perdón.
Ticantel.
Bueno, y después el resto del año hay otras presentaciones.
Exactamente, que igual no le voy a decir todo ahora porque
bueno.
Imagínese, vamos a estar
sí,
todos.
Va a creer, la gente va a creer que estamos jactándonos.
Sí, claro. Y ahora nos vamos.
En Montevideo. Entonces usted dice, vamos a estar en Montevideo y la gente dice,
¡ay!
No sé cómo se puede hacer eso en forma colectiva. A ver, usted jáctese de que va a estar en Montevideo.
Bueno, yo voy a ir a Montevideo en octubre.
¡Ah! ¡Qué bien!
¡Ay!
¡Qué viajado!
Bueno. Pero hoy estamos en San Juan y tenemos que agradecer al intendente Juan Carlos Gioja.
¡Que andaba
que gracias a él estamos aquí!
¡Anda por aquí!
¡Andaba por ahí! ¡Ahí está!
¡Allá está!
Y a Lucía Muñoz, la secretaria de Cultura también.
Claro, claro. Está presente nuestro querido nene Marcama, el nene Ábalos,
sí.
Que me ha regalado su libro, ha aparecido el libro anecdotario del nene Ábalos. Naturalmente, como su nombre indica, es un libro de anécdotas.
De anécdotas, sí.
Así que muchísimas
gracias. No, pero hay un montón de anécdotas.
Me ha hecho con mala letra una dedicatoria muy sentida. Así que por ahí también aplaudamos al querido nene. Es probable que el sonido, que ahora es
sí.
Un poquitín misterioso, vaya mejorando.
Sí, señor.
Y podamos por lo menos oírnos entre nosotros.
Sí, señor, sí. Conforme pasa
hay
el tiempo.
Hay un cielo, es de Zaguán, no de San Juan.
Sí. No.
De Zaguán.
Claro.
Ese grito,
reverberante.
Cuando yo era chico acostumbraba a recorrer las calles en las siestas de verano, y gritaban los zaguanes.
¿Solo? ¿Sí? ¿O con amigos?
Solo. Imagínese, si tuviera algún amigo, no me divertiría así. Era un niño solitario.
Disfrutaba de la vida.
Salía solo, pasaba por un zaguán, gritaba, ¡eh! No más entusiasta que esto.
Bueno.
Cada vez menos. Discúlpeme. Voy a llorar.
No. Bueno, hay un sonido como el del baño. En el baño también hay.
El baño también.
Una reverberanza.
Cuando salieron los primeros grabadores Geloso.
Sí, de cinta.
Los músicos que se lo compraban, los cantantes, sí. Iban y grababan en el baño. Porque tenía el baño siempre tuvo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Buena acústica. El baño, cuando digo el baño, digo el baño interior. No el fondo.
No.
El fondo, el bañito del fondo.
Sí. No, ese no.
Aquel conforme a cuya ubicación los criollos viejos dicen el fondo como quien dice el baño.
Claro.
Y al fondo decían. Bueno, ese no.
No es el fondo monetario.
No tiene buena
acústica. No, es otro.
Yo incluso les recomiendo a aquellas personas que viven en casas medio de campo y que tienen el bañito chiquito con la ventanita triangular.
Sí.
En el fondo no canten ahí.
Ahí no suena
no
bien.
No graben allí porque no sale bien.
No.
Muy bien. Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, yo no sé mucho sobre la fauna de San Juan.
Bueno, es muy rica en animales.
No, muy rica para aquel que de sabor iba a decir.
No,
señor, el carnívoro.
Es muy rica en animales y también en algunos vegetales.
Sí, pero concretamente lo de los animales, porque vio que hay en algunas regiones animales que son peligrosos para nosotros, para los humanos.
Bueno, justamente, sí.
Y
de repente, si uno se mete en la montaña, en la precordillera, puede encontrar un puma, un cóndor.
Tranquilamente. Aquí justamente la intendencia de Rawson ha emitido, ha impreso este informe.
Ah, qué bien.
Con animales peligrosos
para
que uno sepa qué hacer en caso de encontrárselos. ¿Cómo actuar ante animales peligrosos?
Ah, bueno, a ver, importante.
Si quieres, bueno, como un servicio.
¿Qué bestia, por ejemplo?
Primera bestia, el oso pardo.
Pero si no hay en San Juan oso pardo.
No importa.
Entonces, ¿para qué imprimieron
La intendencia de Rawson es así de amplia.
No, bueno, pero no hay oso, señor.
Que no hay osos pardos, bueno, nosotros igual
hacemos. No, es que muchas veces hay animales que no son de estas latitudes y que vienen de repente de polizón, en un camión, en un tren.
¿Cómo va a venir un oso en un camión?
Se escapa de un zoológico, ¿y qué?
Claro.
¿Usted qué le va a decir al oso?
Sí.
Se encuentra un oso.
Sí.
El oso se lo va a comer y dice, no, bueno, sos de acá.
No te conozco.
Entonces.
¿Cómo hay que proceder?
Bien. El oso puede matar a un hombre.
Sí, si está nervioso y enojado.
Sí, sí. Y a dos. Es también. Solamente para proteger a sus pequeños, a los ositos, digamos. Ah. O para protegerse él, pero no para alimentarse de la carne de la persona.
Mata de gusto.
No, está. Él cree que usted va a atacar,
claro.
A sus pequeños osos, que por otra parte, en el caso de este único oso pardo que usted se encontró aquí en San Juan,
sí,
no tiene mucho sentido.
Bueno, por eso lo que siempre recomiendan, cuando aparece de repente un oso, y uno de repente está comiendo, por ejemplo, un choripán, es partir el choripán por la mitad y ofrecérselo.
No, sí, porque, no, lo ofrece. Claro,
el oso es sensible a esas muestras de generosidad, y llora. Bueno, raramente el hombre es una presa ansiada por el oso. El oso pardo rehúye el contacto con los humanos,
sí,
pero al igual que otros animales salvajes puede en determinadas circunstancias ser peligroso. Cuando el oso pardo se siente amenazado, ahí es el único caso,
claro,
en el que ataca.
Sí.
Pero lástima que siempre se sienta.
Sí, claro, entonces sí.
La sola presencia del hombre, ver caminar una persona sobre dos patas, sí, ya le da miedo.
Dice, el oso también es peligroso cuando está herido.
Sí.
O si se trata de una, disculpe, voy a decir una palabra fuerte.
Dígala.
Sí, de una hembra acompañada de sus osesnos.
Sí, sí.
Ahí también es peligrosa. Si es perturbado en su cueva de hibernación, eso es lo peor.
Y eso es lo peor.
El oso está hibernando.
Está durmiendo en la cueva.
Eso.
¿Y si usted se quiere meter en la cueva? Es lo peor que puede hacer.
Bueno, pero quizás no sabe que ahí hay un oso. Dice, bueno, qué linda cueva, voy a sacar una foto. Sí,
claro, pues la gente es así.
Y bueno,
voy a sacar una foto, a ver, un video voy a hacer. Sí. A ver, vos metete en la cueva.
Sí, sí.
Y yo te voy siguiendo.
Y usted lo espera de afuera y ve que sale un oso. No vuelve más el
que
novio.
Estás filmando, sale rajando.
Claro.
¿Qué me importa?
No, pero bien, a veces puede pasar que uno lo agarra a la noche, está de expedición, y ve la cueva y dice, bueno, pasó la noche acá.
Claro.
Y la cueva está oscura porque el oso no usa luz ni nada. Y uno se mete en la cueva a dormir y sin darse cuenta está el oso.
Bueno, yo tengo una historia también.
Bueno.
Con una pareja amiga.
Sí.
Una pareja amiga. Bueno, recién se acababan de poner de novios.
Bueno.
Hacía 10 minutos.
Sí, sí, pues muy nueva la pareja.
Dice, ¿por qué no buscamos, el tipo le dice,
sí,
no buscamos un lugar donde saciar nuestra lujuria?
Dice, ¿a los 10 minutos ya le dijo eso?
Y sí.
Bueno.
Porque más que nada, como estaban solos, era un lugar agreste. Dice, lo mejor, dice, la mina es una cueva.
Sí,
sí, dice el tipo.
No, bueno.
Somos gente grande, qué sé yo.
Bueno, sí.
Y por ahí encontraron una cueva,
sí,
se metieron. Vio cómo es el amor,
claro,
¿no?
Claro.
Vio cómo es el amor.
Sí. ¿Cómo es?
Así.
Muchas veces el amor es urgente.
Sí, tiene es perentorio. Si tiene que ser ahora, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora.
Bueno.
Una cueva, oh, amor mío, cuánto te amo, yo qué sé. Oscuridad, sí, cuánto te amo, qué sé yo, bla, bla, bla.
Por ahí
se tiran ahí, justo al lado, no lo vieron ellos por la oscuridad.
Claro, claro.
Había un oso, sí, peludo.
Pero señor, y sí, ¿qué va a ser? Un oso lampiño.
Y bueno, empezaron a abrazarse, a acariciarse.
Sí, se decían por ahí cosas.
Claro, y se decían cosas, por ejemplo, qué peludo.
Y sí.
Era el oso.
Qué mullido.
El peludo era el oso.
Sí. Que ella lo tocaba al oso sin darse
cuenta. Tocaban al oso sin darse cuenta, creyendo que se estaban tocando ellos.
Claro.
Y que eran peludos.
Porque la temperatura corporal del oso es igual a la de los humanos.
Igual.
¿Verdad? Claro, entonces
igual. Se decían, qué linda temperatura corporal.
Me está poniendo nervioso la anécdota. Porque
bueno, en eso se despertó el oso.
Claro.
¿Qué le pasa? Y bueno, se los comió.
Ah, bueno, pero entonces sí.
¿Cómo quiere que termine?
¿Pero a él o a los dos?
¿A quién? A los dos. Los comió a los dos.
Ah, bueno. ¿Y quién se lo contó?
Primero a uno y eso es lo que estaba pensando.
Los ositos.
En el caso, entonces, de encontrarnos con un oso o un grupo familiar compuesto por una osa y sus crías, hay que saber reaccionar, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que saber, bueno.
Lo más recomendable es dar media vuelta e irse. Sí. Para no...
Debemos evitar el exceso de confianza.
¿Con los osos?
Sí, no sé, el exceso de confianza en general.
No. Pero ¿no hay alguna chance de que el oso lo confunda con otro de su misma especie si usted se hace pasar por oso?
Bueno, pero eso sería peor porque sí. Lo obligaría el oso, a usted que se lo confundan con un osito.
No, a mí no, pero a él se lo pueden confundir.
Y la osa lo empieza a amamantar. Bueno, eso ya va en usted.
No, ¿no? Bueno, señor. Lo que perdido por
cuenta,
perdido.
Tenga en cuenta que se le gira una nueva vida.
Sí, sí, porque yo lo que le recomiendo es que si lo adopta como hijo y lo amamanta,
no la rechace.
No conviene irse.
No, porque la osa... Cuando se siente ofendida, sí.
No, bueno.
Ah, dice, ¿qué? Y lo mira y le dice, ¡Judas!
No, señor.
¡Mal hijo!
Con el tiempo uno se acostumbra a todo, más o menos. Si está bien alimentado.
Bueno. Es preciso, sí, ahora sí. Vamos a ver qué, recordar que el encuentro puede ser peligroso si el oso se siente amenazado, como ya hemos dicho 30 veces.
Sí.
Bien. En la cordillera Cantábrica y en los Pirineos hay muchos osos.
Claro, sí, porque se van a refugiar ahí.
Claro.
No le gusta el campo y la llanura. El oso siempre busca la montaña.
Jabalíes.
Jabalíes sí hay acá, estoy seguro.
¿Hay jabalíes acá?
Sí. No hay jabalíes, hay chancho, por lo menos.
Pero los hacen en horno de barro, los hacen.
Más o menos lo mismo, ¿no? Bien. Como... digamos, una auténtica fuerza de la naturaleza, el jabalí cruza senderos,
sí, claro.
Atraviesa campos, vadea ríos, recorre montes, y todo así. ¿No?
Sí.
Todo esto no
un tiene... superhéroe parece hasta ahora.
El jabalí no es tan fiero como lo pintan. Ay, este...
Ah, no, porque es de la familia del chancho, y hay muchos chanchos que se pueden domesticar, por lo tanto un jabalí se puede domesticar.
Sí. Son animales sociables.
Claro.
Ah, mire.
Sí, sí, que se reúnen en grupos matriarcales dirigidos por una hembra de mayor edad. Por eso son matriarcales. Sí. Una vez que cumplen un año, el jabalí se va a vivir solo. Una vida en solitario.
Esto pasa mucho en la naturaleza. Yo hace muchos años que vengo observando distintas...
¿Usted quién es?
Soy un periodista. De la sección de cosas naturales del diario.
Cosas se llama así, cosas naturales. Bueno, sí. Por fin se sinceró la prensa.
Bueno, el ser humano también es así, ¿eh? Yo cuando tenía 29 años,
¿qué?
Le digo a mi vieja, me voy a vivir solo, madre.
No, bueno.
Voy a afrontar solo.
Sí, bueno,
la vida. Ah, hijo, mi vieja se puso a llorar. ¿No?
Sí, bueno. 29 años tenía ya.
Bueno. Y me fui a vivir a la esquina.
Sí. Ah, bueno, a la esquina, señor. Que llevaba la ropa a lavar.
Sí, claro, la lavaba mi vieja. Así que el jabalí es igual.
No, pero la naturaleza enseguida, por ejemplo, los pájaros, aprenden a volar y se van.
María, ¿qué tamaño tiene un jabalí
para
usted?
Así, más o menos.
Señor. Dice, pueden llegar a pesar hasta 350 libras.
Sí.
Sí, es un jabalí seguro, eso. Sí, sí.
Aunque los comunes son 200 kilos. Es mucho igual.
¿Eh? Sí. No, el de 350 kilos prácticamente va llevando toda la carne arrastrando con las patas.
No, porque va a caminar.
Sí, porque el jabalí, como la mentira, tiene patas.
Patas cortas tiene.
Barras tiene razón el señor.
Usted ve pasar una bola de carne, es un jabalí de 350 kilos.
¿Y cómo hay que proceder con el jabalí? Porque usted se lo encuentra.
Bueno, primero, tranquilidad.
Bueno, sí.
Cuando está en grupo y con crías, hay que extremar las precauciones, porque el jabalí se te acerca y te planta cara a unos 5 metros de distancia.
Sí,
bueno. Y te mira, como diciendo, ¿qué mira? Sí. Y... en esos casos debemos mantener la calma, evitar molestar a las crías, no le haga cariños,
claro,
al chanchito. No. Si los vemos de lejos, hay que ahuyentarlos haciendo ruido, como ya está.
Ah, no, pero no se va a asustar así.
Si es tan fácil, no, no.
El mismo grito del zaguán tiene que hacerle al jabalí.
Sin embargo, el jabalí, cuidado porque te lleva por delante.
Sí, sí, aparte tiene unos dientes que le sobresalen para afuera. Por eso jabalí, no chancho.
Claro, tiene unos, los comillos unos inferiores.
Unos amigos míos, ¿qué tal?
Sí,
por hacer un chiste, que tenían vidas muy aburridas, tan aburridas como la mía, ¿vio?
Sí, sí.
De gritar en los zaguanes, etcétera. Y, bueno, compraron 10 jabalíes.
Bueno, ¿para divertirse o para comer?
No, los largaron en el cine.
¿Pero 10 jabalíes en el cine?
Imagínense lo que fue.
Había más público de jabalíes que personas.
Largaron los jabalíes y la gente.
No, es una locura. Podía haber muerto gente.
La locura, y filmaron todo.
Ah, mire.
10 jabalíes en el cine Urquiza de Casero.
¿Y qué? Y me imagino una situación dantesca, destrozos en las instalaciones.
Exactamente.
Yo lo que le quería comentar a propósito de los animales salvajes es que, como dijo el señor muy al pasar, quiero poner énfasis ahí, no hay que perder la calma nunca.
Sí.
Porque el ser humano, cuando se pone nervioso, emite un olor que es el olor del miedo.
Hable por usted.
El famoso olor a miedo.
Sí, claro. El olor a miedo. Y los animales lo...
¿Qué olor a miedo? Usted, sí, pero usted dice, eso es fácil, pero
sí, sí.
Hay 10 jabalíes en un cine.
Bueno, tranquilo.
Y los muchachones, los amigos del señor,
sí, sí,
no solo tiran los 10 jabalíes, los enjabonan.
Ah, sí.
¿Para qué? ¿Para bañarlo?
El chancho enjabonado. Es en los pueblos de España, que está, yo he visitado mucho España,
sí, sí.
Enjabonan un chancho. Y bueno, después hay que agarrarlo.
No lo puede agarrar nadie.
Es claro.
El chancho enjabonado.
Claro, enjabonado. Usted
enjabonan todo. El palo enjabonado.
Sí, sí. Otro juego.
Sí.
Es otro juego que tenés que
subir un palo.
El jabalí enjabonado también.
Sí.
Hay mucha producción de jabón en España.
Claro.
Entonces no saben qué hacer con el jabón sobrante. Cuando construyeron el metro.
Sí.
En Madrid.
Es fantástico el metro.
Es fantástico el metro. Pero había un defecto. Los vagones eran más grandes que el túnel.
Ah, pero ¿cómo van a comprar los vagones?
Poquito más grandes. Apenas entraba. Entonces resolvieron enjabonar los vagones. Por eso los vagones del metro de Madrid están enjabonados. Cuando no pueden continuar por el túnel, suelen retroceder. Veo que a veces no entran.
No.
Entonces retrocede el metro.
Pero es una locura lo que hacen los españoles.
No, señor.
Le da otra, toma carrera y embocan otra vez el túnel.
Pero ¿cómo van para adelante, para atrás? Un pistolero.
Bueno, no importa, es el chongar.
Sí.
Víbora áspid.
Bueno, yo le tengo un respeto a todas las serpientes y en general a todos los ofidios.
Sí, porque... Sí.
Bueno. Dice, viven en lugares pedregosos donde pueden tomar sol. Bajo ningún concepto se deberá intentar agarrar a este animal.
No,
usted ve una culebra, y qué sé yo, áspid, sí, que es la que mató a Cleopatra, ¿se acuerda?
Sí.
Ah, ¿esa fue?
Sí, sí. No la agarre.
No, hay que
pero usted tiene que tener un palo.
Sí.
Sí, aquí está.
No, señor, más largo. Un palo.
Ajá.
Con el que igual pueda operar a distancia sobre el animal. ¿Comprende?
Bueno, los estudiosos de esta clase de ofidios trabajan con un palo.
Sí. Claro.
Bueno, pero ¿por qué?
Cuando ingresan a la facultad, lo primero que le dan es un palo.
No, me parece.
Aquí está este palo y estudian los ofidios. Vio que en las películas, el cazador, el que hace de Alan Quaterman, todas esas cosas, agarra el ofidio con un palo especial, que tiene como una B.
Sí.
¿Ven, amigos? Y de esa manera manipulan a toda clase de serpientes.
Claro.
Bien, cuidado.
Sí, el tema de la serpiente, ¿por qué va a tomar sol? Porque tiene sangre fría. Es el único animal que tiene sangre fría.
¿Y por qué toma sol?
Para calentarla.
Para calentarla.
¿No es como solo usted para eso?
Usted, por ejemplo, se toma la temperatura. Tómese la temperatura ahora.
Sí. Bueno, a ver.
No, tómesela.
Sí. ¿Dónde me pongo el termómetro?
Yo se lo pongo.
Bueno.
A ver. ¿Ahí cuánto tiene?
¿Cuánto? Y mire, tengo 36 monedas. Bah,
bueno. Más a mi favor.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Una le pone abajo el termómetro una serpiente y le da 10 grados.
Bueno, pero...
Entonces, ¿qué hace la serpiente? Dice, me voy a poner al sol.
Sí.
No hay dónde poner el termómetro a la serpiente.
No, es verdad, es muy difícil.
Claro, ¿dónde estaría la axila de la serpiente? Hay que doblarla alrededor del termómetro. Sí. En caso de que nos muerda una víbora, debemos mantener la calma y no correr.
No, no.
¿Qué, si ya te mordió, ¿para qué va a correr? No.
Es verdad, porque eso acelera la sangre justamente con el veneno.
Claro. Y te lleva la sangre envenenada.
Sí.
Te la lleva al corazón.
Sí.
Y chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando al intendente que se acaba de retirar.
No, señor, por favor. No, pero vio que hay especialistas en sacar veneno de la herida.
Sí.
Bueno, ¿especialistas en qué?
Sacar veneno. Usted, por ejemplo, le
mordió... Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, me acaba de morder un ofidio.
¿Fue reciente?
Reciente.
Sí,
reciente,
sí, yo lo vi. Era una serpiente que estaba tomando sol.
Sí. Ah, sí. Y acá la serpiente... Sí. Y yo, sin saber que no había que agarrarla, la agarré.
La agarró.
Bueno, es fundamental entonces que si usted me marca dónde es, yo absorbo el veneno.
Sí.
¿Cómo?
Y lo chupo.
Ajá.
Y después lo escupo.
Ah.
Sí.
Hasta sacar todo, porque usted, ¿cuánto le inoculó? No sabe.
¿Qué me hicieron?
No. Si le inocularon el veneno,
sí.
¿Cuántos centímetros cúbicos de veneno?
No tuve la precaución de medirlo.
Bueno,
no.
Por eso le digo.
Aparte fue...
Eso lo tenemos que ver después.
Yo estaba viendo y fue un salto preciso de la serpiente y fue directamente, se saltó en el aire y lo picó.
¿Y usted quién es?
Yo trabajo en el diario, en Cosas Naturales.
Ah.
Soy el periodista, justo estaba viendo.
¿Es amigo del señor?
Sí,
son amigos.
Sí. Él no quiso...
Claro, sacame
yo
el veneno.
Le dije, sacame el veneno, sacame el veneno. Me dice, no, vamos hasta el hospital. Nada más que 80 kilómetros.
No, es una vocación. ¿Qué?
¿Hay como un auto de esos que pum, 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 acá? ¿O qué? Ese ruido, ponele.
Los latidos del corazón.
Es una música que viene de allá, no sé.
Claro, bueno, fantástico.
Son latidos del corazón.
Bien, disculpe que estoy acá, sí. No lo puedo atender. No,
es que mire lo que le pasó.
Bueno, yo creo
que... Pegó un salto y lo picó por atrás.
Mire, me parece que me está haciendo efecto, ¿eh?
¿Sí?
No, porque...
¿No quiere que le dé un poquito más por las dudas?
Bueno, dele, a ver.
Digo porque... para estar seguro, porque quizá,
quizá
no le absorbí todo.
Claro, pero ahí no me mordió.
Ah, bueno.
Bueno, no se deberá hacer ningún corte sobre la herida, la mordida, ¿no?
Sí.
Porque, cuidado, no sé, pero no se puede.
Que se le infecta.
Sí, se le infecta, ahí está, se le infecta. Un único tratamiento eficaz contra la mordedura es la administración.
¿Cómo ¿De administración?
¿Qué? Ah, no, la administración del suero.
Ah, sí.
Como se llama el antídoto.
Bueno, el antídoto.
Ah, el antídoto.
Nosotros tenemos veneno en bidones.
Ajá.
Sí. Que es el antídoto. Usted lo aplicó la serpiente.
Claro.
Le damos el bidón.
Ah.
Esto es un...
Porque no es para toda la serpiente.
No.
De
cada... ¿Y cómo hace uno? Por ahí te muere una serpiente y no la ves. Yo estaba una vez durmiendo en mi bolsa de dormir.
Sí.
¿Cómo le va?
Sí,
y
¿qué tal?
Una serpiente me mordió durante el sueño y no me dijo. Mire que soy...
No, bueno.
Me dio una nota. Lo mordí, soy una serpiente así, bla, bla, bla. No me dijo nada.
No, se fue.
¿Y qué? ¿Me da un antídoto? ¿Qué cuál?
No, bueno, vamos probando. ¿Jugó al bingo alguna vez?
Sí.
Bueno, esto es igual.
Ah, bueno.
Si acertamos, acertamos. Y si no, bueno.
Bueno, intentamos igual. Por eso, cada vez que usted lo muerda una víbora, tiene que sacarle una foto.
Sí, bueno.
Claro. Lo primero que hace, usted se está muriendo... Sí.
Yo justamente, mientras lo mordía, saqué la cámara y saqué esta foto.
A ver.
Pero acá está usted, dio vuelta a la cámara.
Esto no es una víbora.
No, señor. Dio vuelta, es una selfie de usted mismo.
Bueno, sacó una foto.
Pero bueno, sí, a ver. Tenía que dar vuelta a la pantalla.
Bueno, otro animal peligroso, discúlpeme, vamos a centrarnos en los perros.
¿Son peligrosos los
perros? Algunos sí.
Lobos y perros, porque el lobo... es pariente del perro. Sí.
Bueno, el perro es una sale del lobo.
Los lobos salvajes,
sí, sí.
Ay, mire, mire,
cómo son. Uy, sí.
Son normalmente tímidos.
¡Au! No, sí.
Había el lobo siempre tímido.
Sí, no, pero no es así.
No, no. No, lo que tiene.
Eso no es tímido lobo. Señor.
Voy a usar.
No, no, no.
Quiere decir
después
que
aparece.
No se acercan al ser humano, eso quieren decir.
No, evitan el contacto con las personas.
Sí.
La reacción depende muchas veces de las experiencias anteriores que hayan tenido los lobos con seres humanos.
O, ¿qué va a
¿cómo
tener?
Sabe?
¿Cuántos lobos hay?
Luego, mira, yo tuve malas experiencias con los seres humanos. No.
Además, ¿cómo lo sabe? Porque no hay un censo de lobos. ¿Cuántos lobos
por
hay?
Por la cara, por la cara. Cuando ve un lobo que viene.
Ya viene escéptico el tipo. Sí, sí.
Dice, bueno, cuidado con los lobos. Los ataques se producen especialmente en invierno.
Sí.
Así que si es verano, usted tranquilo.
Él puede estar tomando sol al lado de la pileta con un lobo que no le va a hacer
que
nada.
Que no me importa nada.
Sí.
Dice, cuanto menos comida hay.
Sí.
Cuidado.
Claro, sí. Porque, sí, sí. Porque el lobo no tiene que comer.
Usted
claro.
Empieza a hacer un bocadillo.
Claro,
sí.
Se lo va mirando y el lobo se le hace, vio como lo que están pensando, se
sí,
le
sí,
hace
sí.
Un globito donde está usted,
sí.
Con las patas para arriba y con dos manzanitas atrás de la oreja. Uno de los principales temores de los que hacen senderismo, por ejemplo.
Bueno,
¿qué es el senderismo?
El senderismo es una práctica que se hace muchísimo acá en San Juan, también en Mendoza, en muchos lugares.
Claro.
Es caminar por un sendero.
Muy bien explicado. Explicado de una manera simple.
Bien. Cuidado, porque el senderista se encuentra mucho con perros. El perro es un lobo.
Sí,
un lobo
más domesticado, pero es un lobo.
Sí, viene de, el no. Perro viene del lobo, a excepción del caniche toy, que viene de la rata o algo.
Claro.
Pero la mayoría
lo sí. Más importante en el ataque de un perro es, adivine qué, mantener la calma.
La calma.
Hay no que hay que gritar, ni salir corriendo,
no.
Ni tirar o pegarle a un animal, nada.
Si usted
nada.
Sale corriendo, eso le da más ganas de correrlo.
Es que el perro lo que quiere es correrlo
claro.
A usted.
Entonces, cuando lo corren los perros, lo que uno tiene que hacer es quedarse quieto.
Y si yo llevo un palo, por ejemplo, el mismo palo que tengo para la víbora,
sí, sí,
y se lo tiro al perro, no sé, ¿no lo corre?
Sí.
No, pero es muy grande ese palo. El palo, no le gusta el palo al perro, el palo grande, ¿eh? Se siente amenazado.
Claro.
Bueno, nunca toques un perro mientras come.
No. No porque lo toma como una amenaza que usted va a comer la comida.
Ah, mientras
come. Primero si usted se pone en cuatro patas. Para
sí, sí.
No.
Nunca toques un perro mientras duerme.
Sí, ¿qué más?
Nunca te acerques cara a cara a un perro.
No, siempre sí. Hay que acercarse por atrás.
Qué difícil.
Nunca le saques nada de la boca al perro.
No. Sí.
Nunca toques un perro amarrado o encadenado.
Sí.
No toques un perro si está herido o lastimado.
Sí.
Sí.
No mires directamente a los ojos del perro.
No se puede hacer nada con el perro.
No, no. Corras ni gritas. Si un perro suelto se te acerca, mijo. No trate de parar una pelea entre dos perros que se pelean.
No.
Nada de... Bueno, sí.
Ya se va a arreglar.
Ya está, bueno, ya está, flaco. Y los perros, si, entre los dos se lo comen a usted. El comedido ya se sabe. No toque al perro en la cabeza, ni cerca de la boca. No toque una perra
no.
Que esté alimentando a sus cachorritos.
No, eso es alta amenaza. ¿Sí?
Bueno, si se te acerca un perro, no gritar y correr.
Lo que siempre es que son tantas las cosas que le pueden caer mal a un perro.
Que son tantas que
sí,
son
bueno,
todas.
Señor,
yo lo que siempre recomiendo es, por ejemplo, si uno está comiendo un choripán, saca la mitad del choripán y se le da al perro.
Ya le di la mitad del choripán al oso, señor. No tengo más.
No hagas movimientos bruscos. Imagínate que eres un árbol echando raíces.
Sí.
Ah.
Sí. Pasa un amigo y dice, ¿qué tal?
Sí.
¿Cómo va, Robledo? ¿Ya lo ve? Echando raíces. Bueno, Así, no mire fijamente al perro, nunca, no, no lo mires no. a los ojos.
Es tomado como una amenaza.
Y sí, porque ¿cómo hace el perro para desafiarlo a pelear a otro perro?
Lo mira en los ojos.
Lo mira en los ojos.
Y cuando el otro perro tiene miedo, no quiere pelear, ¿qué hace? Mira para otro lado.
Se hace un tonto claro. como perro que lo están desafiando.
Sí, algo así.
Sí, bueno, algo así, sí. sí.
Bien. Cuando el perro haya perdido interés y se aleje,
sí.
usted ya está...
Ya echó raíces, así que no se va a poder ir.
Usted tiene que ir caminando muy lento hacia atrás.
Sí. ¿Hacia atrás?
Sí, y con las patas abiertas.
¿Pero por qué?
No, es un detalle más.
Pero, señor, parece Michael Jackson caminando para atrás.
Va caminando, sí, después de todo lo que acaba de pasar.
Sí, sí.
Dice, y cuando ya no lo veas más al perro, entonces, seguí tu vida.
Bueno, sí, pero...
Si el perro te tumba en el suelo...
Sí.
Enrollate como una bola,
sí.
llevando tus rodillas al pecho y cubriéndote las orejas con tu mano en forma de puño.
Sí.
Hacete el muerto. ¿Qué? ¿Pero quién se muere? Hecho una bola.
No, yo lo que me imagino es que dice que uno se haga una bola y después se empieza a rodar para escapar del perro.
Puede ser.
Pero es difícil hacer esos movimientos, señor.
¿Y cómo entiende el perro que usted está muerto?
No, pero el perro...
O requiere una actuación muy realista, ¿no?
No, se queda sí, quieto. Sí.
Usted queda así, muero.
Sí.
Dice incluso en unas últimas palabras. Perdono a todos los que me han hecho daño.
No dice nada, señor.
A los que me calumniaron.
No, usted se tiene que...
No, lo que tiene
¿cómo es... mueren los actores? Los actores mueren.
No, algunos actores no terminan de morirse nunca.
Bueno, sí.
O les gusta sobreactuar.
Claro, no, van haciéndole.
¡Oh! Así que esta había sido la famosa muerte. Bien. Si un perro te muerde, es importante lavar las heridas con jabón y agua tibia.
Sí.
Finalmente, cuidado, pero mucho cuidado, con el ganado salvaje.
Sí. Parece muy bueno de lejos,
pero cuidado, los toros,
sí.
los toros, ah, no me hable de los toros, ¿no es cierto?
Sí.
Qué lástima.
Cuidado. Ahí viene. ¡Corre!
Amigos, con todo el ritmo.
Ya.
Se engancha el llamar.
La tecnología al servicio del artista. Bueno, los toros son muy rápidos
sí.
y ágiles, a pesar de su tamaño.
Sí, claro.
Si eres atacado por un toro, no haga movimientos rápidos. Aléjese del toro. Mirándolo continuamente.
A este hay que mirarlo.
Al toro hay que mirarlo. No se equivoque, ¿eh? Sí. Usted va al toro, no lo mira,
claro.
perdió. Al perro lo mira y después se le hace un lío.
Sí.
Salga corriendo hasta llegar a un sitio seguro. ¿Sitio seguro cuál podría ser? La comisaría.
Claro. No, meterse adentro de una casa o algo. Claro. De...
Tampoco aquí se de vuelta y corra, ¿por qué no? Y
ojo, hay una cosa muy, muy segura. Trepar un árbol. El toro
no
sube.
¿Te vio alguna vez un toro arriba un árbol?
No. No lo puede trepar porque tiene las patitas muy flaquitas.
Claro.
Sí, pero si lo agarran la llanura pampeana, ¿dónde
tiene que buscar un árbol?
Para encontrar un árbol es muy difícil. El zorro.
Sí.
¿Y el zorro qué me va a hacer?
No, el zorro también, ¿eh? Y sin más van varios.
Sin embargo, el zorro de montaña, sí. cuidado, ¿eh? Te puede morder y si el animal tiene la rabia.
Sí.
Como el perro.
Como el perro, pero más, la rabia del zorro, discúlpeme.
Sí.
Es lo peor que hay.
¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta?
Se manifiesta, usted empieza a salir espuma por la boca.
Sí.
Así onda.
Sí.
Crema de esa para afeitar Colgate.
Ah, sí. Ah, mucha espuma.
Sí. Y es terrible.
No.
No podemos hacer nada.
Y aparte, le puedo decir una cosa. Yo vi una película, que creo que es verídico a todos los casos, donde un animal muerde de rabia a un hombre y el hombre empieza a morder a todos los demás.
Ah, se, y va transmitiendo la raya. Sí. Sí, sí.
Es como, yo vi una película, El vampiro.
Sí, bueno.
El vampiro te muerde.
El vampiro llama dos veces.
Sí. Y con Jack Nicholson.
Sí.
Y te muerde y la persona mordida se transforma en vampiro. En este caso, con estos animales también. Sí. Te muerde un zorro rabioso y a lo mejor ni te das cuenta.
Sí.
Y en tu casa, tu mujer dice, che, te encuentro raro. Sí. Y uno se va ensorreciendo.
Sí.
Se va convirtiendo de a poco en zorro. Y un día la mujer se da vuelta a ver quién tiene al lado y está ahí usted,
todo peludo,
convertido en zorro, todo peludo. Y dice, no me digas que te mordió un zorro. Dice, tenga cuidado con el zorro. Caimanes.
Sí, bueno, pero...
¿Cómo bueno que bueno. Yo prefiero un zorro en mi cama y no un caimán. Sí.
Bueno, no sé, sobre
¿El caimán está quieto en la orilla de un arroyo, de un río, y de repente pega un salto en el aire y lo viene en la televisión? Pega un salto
pero
en el aire...
Pero usted ve todo en la televisión, señor.
Trabajo de diario.
Bueno, sí.
¿Dónde ve caimán? En Corriente y Esmeralda. Bueno, se pueden encontrar caimanes en todas partes. Pero menos en muchas. Tammy Sapp, que es portavoz de la Comisión de Pesca de Florida, dijo, prefieren los lagos de agua dulce, los ríos de agua tranquila y se les asocia con los pantanos, pero también se les puede encontrar en cualquier otro lado.
Sí. No, cualquier otro lado no.
No, porque por ahí vienen de polizón en un camión y bajan a cualquier lado.
Pero ¿cómo puede ser? A los camiones se sube cualquiera al final. Hay osos, hay cocodrilos, caimanes.
Mire, desde 1948, le digo, yo soy de la Asociación Protectora de Caimanes, acá en Florida. Hasta ahora, 383 personas han sido mordidas por caimanes, de las cuales murieron 23.
¿A poco?
Bastante poco, o sea, no me importa.
No se los comieron entero.
La comisión, esta comisión, aconseja no nadar entre la puesta del sol y el amanecer.
Claro.
A la noche.
A la noche.
¿Por qué no lo dice así?
Cuando los animales son más activos. Caimán sale de noche.
Sí, el caimán sale
de noche. ¿Sí que te gusta nadar de noche?
Bueno. También sirve para el caimán el mismo palo que usted utilizó para el perro.
Este palo que para nunca, nunca debe estar lejos de su mano.
Voy nadando con el palo. Por el
y le encaja
hay
la
que
boca.
Buscarle los ojos al caimán.
Bueno, sí, los ojos
Que le pincha los ojos y el caimán ya...
Sí.
Ya pierde la guapesa que traía.
Está bien, pero...
Pero es verdad que tiene...
Con la cola entre las piernas se va el caimán, se va el caimán.
Pero tiene que...
Se va para Barranquilla.
Tiene un punto ciego el caimán, vio que
si lo mira este.
No, señor. Es para los costados.
Se va para más. Qué linda era esa canción, ¿eh? No me acuerdo las letras. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. ¿Y ahí? Tenían historias, una vieja tal, una vieja se comió una lata de sardina y tuvo serios problemas a causa de las espinas y toda ella. En ocasión me parece, no muy edificante.
Bueno, era una canción popular.
Popular.
Sí, para pasar el rato, un rato.
Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes o nuestros...
Sí, bueno, fíjese, hay mensajes, algunos que están aquí, pueden dejarlos ahí en la caja.
Se va para Barranquilla. Se va para Barranquilla. Una vieja se comió un kilo de dulce de pera que anduvo toda la noche cantando la cafetera. Se va al caimán, se va al caimán. Bueno, se va.
Bueno, hay mensajes de los oyentes. A usted, Guile, tiene allá otros del
Facebook.
Bueno, tenemos
los del Facebook también.
Por favor, también.
Acá dice, bienvenido a San Juan Dolina. Ahí viene la luz, ¿eh? Para el sordo, viejo smoking.
Ah, son pedidos esos para el sordo, ¿eh?
Qué lindo que viejo smoking, ¿no?
Se va el caimán, se va el caimán.
Como el cotorro. ¿Conocía viejo smoking? A ver, nene, se me hace... Amparía como el cotorro, va quedando despoblado, todo lujo es la catrera. colchón y mira a este pobre mozo cómo ha perdido el estado, amorado, pobre y flaco como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Y ahí viene la parte que te dejo.
Aquí nos dicen, soy Máximo, tengo 11 años y los escucho todas las noches. Salúdeme, acá estoy. ¿Dónde estás, Máximo?
A ver, ¿dónde estás?
¿A dónde estás?
Allá.
Quedó atrás, no ve nada de ahí. Menos mal que es por radio.
Dice este mensaje, Molina lo conoce a Chincunegui y le pone este. Sí. Dice, no lo tome como un soborno, más bien como un soborno. He venido con mi mujer y tal vez sin darme cuenta le dije que somos grandes amigos y que gracias a mis ideas escribió sus libros e hizo el programa de radio usted.
¿Cómo se llama este amigo?
Le pido que me salude, soy David.
El David,
que...
¿cómo estás?
Qué barato.
Hola, gente linda. Ah, no, esto es para el otro programa.
Ah, sí, no, bueno.
Dice, soy Estela Carracedo y sigo fielmente el programa. ¿Cómo? Dice, no voy a admirar a Dolina si es el único que recuerda a mi querido Valls, el Jardín del Amor. Y el único, dice, que recuerda a mi querido pueblo, que nombró mi querido pueblo, Ítalo. Es de Ítalo, Estela Carracedo, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde está Estela?
Ahí, está muy...
Ahí está, mirá.
Está casi acá.
Está muy acomodada, ¿eh?
Muy buena acomodada. Ubicación encontró Estela.
Muy bien. Estamos en San Juan. Aquí adelante hay una caja para mensajes que seguramente después continuaremos leyendo. Ahora hay que hacer una breve pausa
sí.
Y luego continuamos aquí en San Juan con La Venganza Será Terrible. Permiso.
Permiso.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos. Y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. 750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy Argentina necesita una mano. Para arrancar. Para levantarse. Para despegar. Una mano de quienes nos educan. De los que ven el futuro. La de aquellos que nos cuidan. Una mano enorme de los que trabajan todos los días. Una mano de todos y de todas los que creemos que podemos construir un país más justo. Y también una mano de los que aman.
Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todos, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nunca los ciclos de endeudamiento que nos llevaron a 8 default en la República Argentina fueron invertidos para el desarrollo nacional, para infraestructura, ni para todo lo que se le está mintiendo a los argentinos.
Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.
Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso.
En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simioni, Diputados Nacionales, lista 505, Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con odio no íbamos absolutamente a ningún lado como sociedad ni como pueblo.
Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste. Y fuimos pensando, me fui animando.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy Argentina necesita una mano. Una mano de quienes nos educan, de los que ven el futuro, la de aquellos que nos cuidan. Una mano enorme de los que trabajan todos los días. Una mano de todos y de todas los que creemos que podemos construir un país más justo.
Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie.
Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La Argentina está nuevamente en terapia intensiva. La Baña nos puso de pie tras la peor crisis de nuestra historia. Solo La Baña puede ganarle al pasado.
Sabemos hacerlo.
Marco La Baña, Maya Wojcicki, candidatos a diputados de la Nación. Lista 504, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay quienes creen que es imposible dar vuelta a esta historia. Pero en estos pocos años, juntos, pudimos dar vuelta a muchas de las cosas que nos hacían daño. Y descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Ahora es el momento de sumar al que tenemos al lado, de transmitir nuestra confianza de que podemos seguir dando vuelta a esta historia. Porque si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy Argentina necesita una mano. Para arrancar. Para levantarse. Para despegar. Una mano de quienes nos educan. De los que ven el futuro. La de aquellos que nos cuidan. Una mano enorme de los que trabajan todos los días. Una mano de todos y de todas los que creemos que podemos construir un país más justo. Y también una mano de los que aman.
Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de Todos, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día.
Juan Pablo Alan, candidato a senador por la octava sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llegando, llegaste, te miré de frente, después
así es que Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Me gustaría, dentro del poco silencio, no por la gente, sino porque se oyen música de otros bailongos, estamos un poco contaminados, ¿no?, contarles una pequeña historia acerca de los globos. Los franceses Jacques Étienne y Joseph Montgolfier eran unos niatos que habían nacido allá por el siglo XVIII en París. Eran 16 hermanos, no esos que nombré. Estaban esos que eran parte de 16 hermanos, hijos del viejo Pierre Montgolfier. Un día vieron un fenómeno. Había unos papelitos que empezaron a levantar vuelo en virtud del aire caliente que brotaba de una chimenea. Entonces les llamó la atención que una serie de papeles volaran sobre el fuego y que se sacudían y ascendían. Bueno, esto los inspiró para construir un armazón de papel de 2 metros cuadrados al que, aplicándolo en su base, el aire caliente y una gran fogata, hicieron elevarse en el aire. Habían inventado el globo. Vaya a saber cuánto más hay en el medio para dar con un descubrimiento así. Es decir, ¿qué es lo que pasa desde que vos ves unos papelitos arriba de una chimenea hasta que cruzas el canal de la Mancha en globo? Pasa mucho. Los hermanos Montgolfier entendieron, en cualquier caso, que podía aprovecharse la fuerza ascensional provocada por elementos de sustentación, y entonces inventaron esto, la aerostación, así se llama, la posibilidad de viajar en globo. Y se entusiasmaron todos. El rey mismo, Luis XVI, se entusiasmó. Pidió ver todas las ascensiones que se programaban, ¿no? Porque le pareció al rey que era una gran fuente de propaganda. Los reyes absolutos europeos se percataron del enorme simbolismo político en la elevación del aerostato. Acerca del simbolismo político de los globos, evidentemente ha pasado mucha agua bajo los puentes. Los reyes financiaron a los Montgolfier y pusieron unas grandes banderas reales amarradas a la barquilla de los globos, dando a entender el poder omnímodo del monarca sobre los súbditos. ¿Qué piensa uno cuando ve un globo con la bandera del rey? Oh, dice, mirá el poder omnívoro, omnímodo, le dice el otro, del monarca sobre los súbditos. El caso es que Luis XVI fue invitado a subirse al globo. Todavía nadie se había subido. Lo invitaron al rey, dijo, no, mejor sigan poniendo la bandera. El 19 de septiembre de 1783, Luis XVI presenció en el Palacio de Versalles la ascensión de un globo cuyos tripulantes eran animales de granja, pato, gallinas, chancho. Y resultó un éxito. Un chancho, efectivamente, un chancho, un pato y un gallo se elevaron 2 kilómetros y el viaje duró unos 10 minutos. Se juntaron 100.000 personas. Poco después se designó como tripulantes a unos condenados a muerte. ¿Y si ustedes qué prefieren? ¿Ser condenados a muerte o subirse un globo? Preferimos seguir como condenados a muerte, dijeron. Y entonces fueron sustituidos por Jean-François Pilatre de Rosier y François Lorrain, que era marqués de Garland. Eran nobles, nobles magnánimos, altisonantes, que, bueno, empezaron a decir que ellos estaban dispuestos a arriesgar la vida, se ofrecieron como voluntarios para hacer la ascensión. Pero en realidad, mentira, porque el globo estaba con un piolín agarrado. No era suelto el globo, no, lo tenían con un hilo, lo subían un rato y después bajaban. Más adelante se soltaron. Desrosiers y Lorrain ascendieron exitosamente el 21 de octubre de 1783, sueltos, ya sin piolín, anduvieron 25 minutos a una altura de 100 metros sobre París. Días más tarde repitieron la experiencia y llevaron un barómetro, qué sé yo. A partir de ese momento, el asunto del globo quedó asociado a las ciencias, a la medición, experimentos, observaciones. En 1784 subió la primera mujer que voló, se llamaba Elizabeth Tibble. En enero del 85, Jean-Pierre Blanchard cruzó el canal de la Mancha, loco. Chao. Y no pasó mucho tiempo hasta que pensaron que estos nuevos vehículos podían tener otra aplicación, que es la guerra. Entonces, bueno, hubo mejora, empezaron a usar hidrógeno, empezaron a mejorar mucho las telas de las que hacían los globos. Y ya en plena Revolución Francesa, los estrategas militares franceses usaban el globo más que nada como espía, como observación. Metían unos tipos y miraban, chuy, miraban, y ahí viene el ejército. Y bajaban y le alcahueteaban a los que estaban abajo, que ahí venía el ejército enemigo. El físico y matemático francés Gaspard Monge fue el promotor de la creación de la primera compañía de globos militares en Francia. Un detalle es que también en la Guerra Civil norteamericana, tanto las fuerzas de la Unión del Norte como los confederados del Sur usaban globos en el campo de batalla, ¿no? Los del Norte tenían, ¿sabés qué? Tenían telégrafo. Usaban un telégrafo arriba del globo. Entonces no tenían que bajar para alcahuetear. Directamente arriba le mandaban por telégrafo. Guarda, dice que ahí viene el general Lee con todo ese ejército. Ahora, en la Guerra Civil estadounidense estuvo presente un muchacho que era agregado militar alemán de Württemberg y se llamaba Ferdinand von Zeppelin, que reflexionó sobre las virtudes y carencias del empleo militar de los globos y unos años después pensó que los globos debían tener otra forma, posibilidades de maniobra, una hélice. Bueno, esa es la historia de los Zeppelines. Y ahí aparece un brasilero que es Santos Dumont también. El globo pasó desde entonces a ser, cuando aparecieron los aviones, chau. Pasó a ser un elemento más bien exótico de observación. Acá, en la Argentina, había un tipo, Aarón Martín Félix Anchorena, un Anchorena un poco díscolo, que había nacido en 1877, había sido enviado por sus padres a estudiar a Europa. Y en París se entusiasmó con los globos y se compró uno. Se iba a comprar un globo, al que bautizó Pampero. Lo usó 7 veces en Europa, después lo trajo a la Argentina, doblado lo trajo, no es que vino el globo. Con el Pampero, el 25 de diciembre de 1907, en un espectáculo a beneficio, Anchorena y Jorge Newbery partieron del terreno del campo de polo de Palermo, volaron por encima del Río de la Plata hasta Colonia. El globo fue utilizado en varias oportunidades. Y ahí saben ustedes, en 1908, el hermano de Jorge Newbery, Eduardo Newbery, intenta ahí un viaje que terminó mal, no los vieron nunca más a él y a su compañero. Después, ese globo se convirtió en un símbolo. El globo que usaba Newbery se llamaba Huracán. Y es por eso que la camiseta de Huracán tiene un globito. Les voy a contar una pequeña historia que no pensaba contar, pero la voy a contar igual, que es la de Guy Lussac. Guy Lussac era un científico de París. Y, bueno, retrocedamos. Era uno de los que andaba en globo. Un día metió un montón de aparatos de medición, barómetros, pluviómetros, qué sé yo, arriba del globo, y empezó a andar. Quiso subir, se proponía batir el récord de altura en globo. Y cada vez que subía, le agarraba como ganas de ir más arriba y empezó a tirar cosas. Tiró todos los aparatos. Tiró. Y al final ya estaba como a 6.000 metros y tiró una silla. Esa silla cayó en un pueblo cercano, ¿no? Cerca de una iglesia, cercana a Évreux. Cuando la gente justo salía de misa, vio la silla y les agarró un fervor religioso, les agarró. Los campesinos creyeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados a la derecha de Dios. Mirá, dice, la silla de los bienaventurados, se les cayó del cielo, seguro, y no, ¿qué otra explicación podía haber? Y los feligreses se lanzaron sobre la silla, se trabaron en lucha, porque todos querían tener una silla celestial. El cura puso orden, decidió llevar la silla divina al interior de la iglesia, así la puso junto a otras reliquias que tenía, un pedazo de la cruz, qué sé yo. Y durante 3 semanas... se hizo procesión con la silla. Salían con la silla en procesión. Y se hacía fila para sentarse por un momento en la silla. ponían la silla en la iglesia, hacían una cola, te sentaban, te levantabas, te ibas. Poco tiempo después llegaron las noticias de los descubrimientos de Gay Lussac, con el detalle de todas sus peripecias, y cuando el pueblo leyó la noticia que la silla la había tirado Gay Lussac, una vergüenza general pero silenciosa se apoderó de los habitantes. El cura agarró la silla y la enterró. Nadie preguntó nada. Nunca más. Jorge Newbery, que anduvo muchas veces en el Pampero, murió en un accidente aéreo, pero no en globo. Murió acá en Mendoza. Y según me cuentan testigos presenciales, como el Nene Ávalo, que es testigo presencial de profesión, justamente está aquí. Contó que vino Jorge Newbery de visita a Mendoza, no a volar, vino de paseo, qué sé yo. Y entonces había un asado, algo así. Y pasó algo que suele pasar. Miren, una vez, digo yo retrocediendo, mi amigo Antonio Carrizo estaba en uno de esos programas de entrevistas, lo estaba conduciendo él. Digo que viene un actor, un guitarrista, un futbolista, y había venido un tipo que corría, se llamaba Domingo Amaizón. Era corredor pedestre, corría, bum, bum, bum. Y entonces le pregunta dos o tres cosas, Antonio le dice, Domingo, dice, ya que está acá, ¿por qué no se corre algo para los muchachos? Claro, porque a los guitarristas le habían pedido que canten. Digo, córrase algo. Y a Jorge Newbery le pasó igual. Le estaban en el asado y dijeron, ¿por qué no se vuela algo? Y el tipo dice, no, pues no traje mi avión. Bueno, le prestamos uno. Era 1914, no había buenos aviones. Y le prestaron uno, y ahí fue donde se estrelló el pobre Newbery en Las Heras. Pero a Newbery, como a tantos de nosotros, algunos de un modo literal y a otros de un modo metafórico, los asiste un berretín cósmico que es el ansia de volar.
Penso que un sueño casi no retorni mai più. Maybe pongevo la mano la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh. E volavo, volavo felice, più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano da giù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Feliz.
pintar el azul de blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù, nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù.
Bueno, bueno. El trío sin nombre, ¿eh? Vieja canción de Modugno. Bueno, bueno.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos señal, somos AM750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan.
Sí,
sí, señores. Nuevamente aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Decálogo del infiel.
Uy, qué... Sí. Cuidado, los infieles, sí. Retírense de la sala, ¿no?
Claro. Sí, es un artículo de moralidad dudosa.
Sí.
Aquellas personas que nunca han sido infieles, retírense por favor de la sala.
Es decir, son cosas que debe saber un infiel.
Claro, el tipo que quiere ser tramposo en el amor, sí, debe seguir estos consejos.
Muy bien.
Primero, no tener un amante fijo.
¿Por qué?
En el sentido.
A ver.
Usted tiene una novia y un amante. Bueno, el amante no tiene que ser fijo, vaya cambiándolo.
No, si no es una doble vida.
Claro. Derecha. Según los expertos, que no sé dónde se hacen tales,
sí,
la aventura sentimental pasajera,
sí,
siempre es más segura.
Es más, claro,
extra, te agarran menos.
Porque... Lo que se llama una cañita de aire.
Sí. Qué lenguaje tan millennium que nos presenta usted. Lo que provoca el engaño se hace patente con la reiteración con una misma persona. Un amante fijo va creando hábitos, costumbres y...
Y sí, claro, se transforma en una relación estable.
Deja huellas, vamos.
Sí,
claro, ¿comprendés? Deja huellas. El arte del engaño, este es el segundo consejo, es un proceso que exige como soporte la verdad. Una base de elementos ciertos son un requisito indispensable para sostener una gran mentira, como lo ha dicho hace poco...
Sí. No, sí. Por favor.
Entonces, una excusa como "me voy a San Juan" puede, sí, ser la parte real que soporte un viaje en compañía clandestina.
Señor.
Usted dice, "me voy a San Juan", y eso es verdad.
Bueno, claro, por eso. No pueden ser todas mentiras. Algunas, claro, tienen que ser verdades.
Exacto. Y entonces usted va y le dice a su novia, "me voy a San Juan".
¿A qué?
Hasta "me voy a San Juan" es verdad.
Claro, claro, sí, bueno. ¿A qué vas a San Juan?
Todavía no te lo puedo
decir. No, bueno. No, pero ¿cómo que no? Ya tiene que saber. Viene a un congreso de odontología.
Ahí está, voy a un congreso, sí, de odontología. Otro consejo muy útil, aportado por adúlteros consultados.
Adultos, sí.
Es cuidarse de los nombres.
¿De qué nombres?
Porque uno repite el nombre de su amante.
Sí, inconscientemente.
Inconscientemente, en sueños, etc.
Claro. Entonces, lo mejor es que usted use apodos generales.
Por ejemplo, para el amante. ¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo, gorda.
No, no. No. Pone otros nombres, Raúl, Hugo.
¿Cómo?
¿Cómo, Hugo?
Lo tiene.
¿Y qué le dice al amante, Hugo?
No le dice, lo tiene agendado.
Qué linda que viniste,
no,
Hugo.
Al contrario, no hay que decir.
¿Cómo lo tiene agendado usted en el celular? Ah, ¿no puede poner...?
No, tengo agendado. ¿Cómo va a tener agendado? Amante lo tengo.
No tiene, es cierto.
Amante uno, amante dos.
Cierto, tiene que tener un nombre genérico. Veterinario, por ejemplo.
Claro. Pero o si pata no... y catre. Nunca, jamás, en casa.
No.
No.
O adúltero. Usted no sabe los mil detalles de un hogar, pero su mujer sí. Ella sabe exactamente cómo están colocados los vasos, las botellas. ¿Cómo? Y ahí,
bueno, esos son detalles.
Hay que minimizar. Bueno,
¿qué?
Bueno. Podríamos pensar en mil situaciones que se dan.
¿Cómo? Sí. Esta bombacha no es mía.
Bueno, puede haber venido alguien sin saberlo nosotros, amor mío, gorda.
Sí.
Bueno. Por ahí entró una mujer equivocada a la casa. ¿Y
qué?
Hasta ahí puedo continuar.
No.
Bueno, cualquier descuido, un arete que ha caído al suelo.
Sí,
hombre, ¿qué es eso que hay en el suelo?
Sí. Un arete.
Un arete.
Sí.
Dice, o un portafolio es olvidado.
Sí.
Se olvida el portafolio.
El portafolio.
Hay tipos que son, por ejemplo, ejecutivos y tienen un amante y se olvidan toda la plata ahí, por ejemplo, en el portafolio.
Ya, pero ahí están los documentos.
Claro.
Cuidado con
está todo.
Y te pueden llamar, porque a lo mejor usted tiene un amante que a su vez tiene un marido.
Bueno, pues sí, claro.
Entonces, usted se olvida el portafolio en casa de su amante,
sí.
Llega el marido, encuentra el portafolio.
Sí.
¿Qué hace? Lo llama usted en su casa. ¿Quién atiende? Su mujer.
Ah.
Y el marido dice, buenas tardes, soy un marido indignado que encontré un portafolio acá, justamente en mi lecho nupcial.
Sí, perdón, pero no lo ubico. ¿Por qué me llama?
Bueno, ¿qué tal? Soy el mismo marido de recién.
Sí.
Mire, me encontré un portafolio y aquí en el portafolio está ese número de teléfono.
No, ese número efectivamente es mío.
Claro, y hay un nombre.
Sí. ¿Cuál es el nombre?
Carlos Antonio del Mazo.
Justamente mi nombre.
¿Cómo es su nombre? ¿Usted quién es?
No.
Usted era mujer.
Es mi nombre, mi amor.
¿Qué tal, del Mazo?
Sí, ¿cómo le va?
Mire, estoy en un problema.
Bueno, mire.
Yo llegué y encontré en mi casa, justo debajo del lecho nupcial, un portafolio.
Sí. ¿Y tiene
un portafolio
nombre?
Perfumado.
Ah, bueno, puede
decía
ser.
Decía su nombre, Carlos Antonio del Mazo. Estoy hablando con el señor del Mazo.
Yo soy del Mazo. Dígame, ¿en qué zona lo encontró? ¿Dónde está usted?
¿En qué zona? En el dormitorio.
No, señor. ¿En qué barrio? ¿En qué calle?
Bueno, yo vivo en Banfield.
Ah, claro, perfectamente. ¿Sabe, claro. ¿Sabe por qué ocurrió?
Ah, no sé.
Porque yo soy vendedor y vendo seguros. En mi zona es Banfield. Me lo habré olvidado cuando fui a ofrecer la compañía de seguros. Voy a pasar a buscarlo, gracias.
Pero escúcheme una cosa. Esto es muy raro. ¿Usted dónde ofrece seguro? ¿En el dormitorio de las personas?
No, bueno.
Porque lo encontré entre las cobijas. ¿Seguro contra qué?
Seguramente alguien...
No, mi amor, yo te tengo que explicar. No es lo que parece, porque vino el señor a ofrecer los seguros.
Pero, ¿quiénes somos?
Yo
soy Carlos Antonio del Mazo.
No, el señor es del Mazo.
Yo soy del Mazo.
Usted también es del Mazo.
No.
Acá hay algo raro, ¿eh?
Yo soy tu mujer.
Y no. Mi mujer anda con dos tipos que se llaman del Mazo.
Yo soy tu mujer.
Hágale un dibujito porque no entiende.
No me reconoces, soy tu mujer.
Claro, mira, vamos a hacer cuenta que usted no está.
Sí, cuidado, ya hay muchos que se dan cuenta que yo no estoy.
Vamos a poner una nota al pie para el espectador, sí. Para todo.
Yo soy la mujer.
Usted es la mujer de él y mi amante.
¿Estamos? No.
Y ahora continuamos, porque él llamó por teléfono porque...
Ah, por eso, yo le tengo que dar la explicación.
No, al revés. Bueno, no importa.
Sí, mi amor.
Cuando yo llamé por teléfono, le voy a explicar de nuevo.
Sí.
Acá está pasando algo raro.
No, pero te...
sí, es clarísimo.
Vino el vendedor de seguros, el señor Del Mazo, sí, que se presentó muy amablemente, hasta acá todo normal, tocó el timbre, yo abrí la puerta, y de repente se puso pálido y me pidió un vaso de agua.
¿Y qué?
Lo peor es que así se maneja en la vida y complica la gran historia.
No, esto yo...
no hay manera, sí. ¿Sabe qué? Yo soy el amante de su mujer. No. Decíselo de una vez. Va a ser más fácil.
Y con el... con el portafolio que hago. Bueno. Después, si usted tiene un amante, sálgase de su círculo.
Claro.
No lo te... ¿Y dónde? ¿Cómo hago?
No, esto es lo que quiere decir. Si usted se va a buscar un amante, que no sea en el club que va todas las semanas a jugar a la pelota, tómese un colectivo y vaya a un club que queda a 50 kilómetros.
Ah, y dice, tampoco vaya a los mismos lugares que va con su mujer.
Sí, claro.
Qué difícil.
¿Cómo va a ir al mismo lugar?
Yo creo que hay que, incluso, distintas líneas de ferrocarril,
sí,
distintas avenidas, lejos, todo lejos, ¿no? Cuidado cuando usted escuche que su amante le dice creo que tenemos amigos comunes, prepárese para salir rajando.
Y sí, es que esto muchas veces a través, por ejemplo, de las redes sociales,
ahora
está
claro,
demostrado que todo el mundo se conoce. Hay una teoría que explica eso. Usted, por ejemplo, es amigo de Bill Clinton.
Sí.
¿De quién?
De Bill Clinton.
Ah, de Bill Clinton, sí.
O de cualquiera. Cada a través de internet, amigo de amigo de amigo, uno te llega a cualquiera.
Y sí, enseguida. ¿Cuánto tarda en llegar a Bill Clinton?
Y no, rápido, sí. ¿Dos veces?
Con dos
sí,
le alcanzo.
Sí.
No deje rastros, dice aquí. Los infieles caen más por el dinero que por las huellas de lápiz labial en el cuello.
¿Cómo?
Ahí está. Usted paga.
Sí, ¿qué?
Y paga con tarjeta.
Sí.
Le llega la tarjeta.
Y dice.
Y su mujer, mire, y dice. Gran firulo la enramada.
No.
Es una librería, mi amor.
120 pesos.
Me compré un libro.
Una noche, 120 pesos.
¿Y cómo? No lo dice. Todo ese detalle no dice.
Sí, dice todo.
Y bueno, entonces no.
Dice, alojamiento, 120 pesos.
No, pero...
un sándwich entre dos.
No, entre dos no.
30 pesos.
Pero la verdad...
No, pero señor...
Es una madre que la verdad, aparte de...
El pirata paga en efectivo, siempre.
Claro.
Sí.
Sea prudente, pague en efectivo. Pero con respecto... Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con respecto a las manchas de lápiz labial...
Sí.
¿Cómo se extraen rápidamente? ¿Qué tal? Disculpe si lo vengo a consultar aquí a la guardia del hospital. Yo sé que ustedes están trabajando.
Estamos con cosas más importantes,
claro, pero,
la verdad.
Bueno, yo acabo de estar con mi amante y mire, me ha dejado unas huellas de lápiz labial.
A ver,
aquí.
¿Dónde?
¿Aquí?
¿Aquí?
Acá.
Ah, mire.
Ah, oh, bueno, pero eso con mi lana.
Sí, esto ya aparece.
¿Cómo puedo hacer para borrarlas sin que mi señora esposa no se percate de lo que ha sucedido?
Bueno, no probó en bañarse, ¿no?
No, es en la ropa.
La ropa.
Ah, toda la ropa tiene. No, la prenda esa, usted lo que tiene que tener. Disculpe.
Yo si me pido un consejo, la camisa blanca la tiño toda de rosa.
Y no es una camisa.
Todo tiene. No, mire, lo que tiene que hacer, usted tiene que tener una muda.
No, esta chica, al contrario.
No, señor. Tiene que tener una ropa que reemplace a la que lleva puesta. Entonces ahí si usted se mancha, queda, porque queda también con escamas de la piel de su amante.
¿Con escamas?
¿Pero qué se cree que ando con una serpiente? Lo que sí, esta chica acostumbra a ponerse...
Sí, ya lo veo. Brillantina.
Esa, ¿cómo se llama?
Purpurina.
Purpurina. Purpurina.
La purpurina.
La purpurina.
No se saca más.
Vino de purpurina hasta la pera.
Ya lo veo.
Fuimos a bailar por ahí y volaba purpurina.
Bueno.
No, parece Palito Ortega, como está de... Sí. De purpurina.
La purpurina no sale más.
No sale más.
No hay ningún método. Solamente lijando, pero no, es dañino para la piel.
La única manera que se me ocurre es el lavadero de auto que queda acá a una cuadra,
sí, bueno,
que lo agarren, claro, con la aspiradora.
Lo agarren con la manguera, le doy unos mangos. Sí. Y le digo, muchachos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Este es el lavadero de auto?
Sí.
Mire, tengo este problema. Sí.
Mire. Señor, pero...
Purpurina.
No, eso hay que sacarlo...
Y con la hidrolavadora, presión máxima.
Sí, sí.
Quizás lo perforamos un poco, ¿no?
Pero... Bueno, está bien. Excusas originales.
Bueno, esto es interesante.
Es necesario que usted mismo se crea la historia que va a contar.
Claro.
Ese es el problema. Va a ver a dónde va a llegar.
Vale. Porque tengo mucho trabajo.
Sí.
Voy a ver a mi tía.
Murió hace 5 años la tía.
Acá aconsejan directamente decir que ha sido... que llega a las 10 de la mañana porque ha sido secuestrado por extraterrestres.
No, señor.
Amor.
No es verosímil eso.
Amor mío, ¿qué tal?
A mí no me vas a engañar. Todos los días llegas a las 10 de la mañana.
Es que no sabes lo que me pasó.
No, ¿hoy qué te pasó? A ver.
Me secuestraron los extraterrestres.
Muy bien, te voy a hacer algunas preguntas.
Que no me digas que no me crees.
¿Dónde?
¿Viste cómo son los extraterrestres?
No, sí, sí.
No me dejaban salir.
¿Dónde te secuestraron?
Bueno, en medio de la calle.
¿En qué calle?
En la calle Canning.
Si vos trabajás en La Boca.
Ya sabés cómo son los extraterrestres.
No. ¿A qué hora?
Bueno, eran las 8 de la noche. Yo estaba viniendo para aquí.
Sí.
Me secuestraron, me largaron ahora. Más de 12 horas después.
Muy bien, te creo.
No, se ve muy bien.
Me llama mucho la atención, amor, que haya dudado de mí, ¿no? Te digo, estoy ofendido, ¿eh?
Estoy ofendido,
me voy a la cama, porque uno es secuestrado. Usted no sé quién es, pero...
Sí.
¿Qué hace aquí?
No, yo vengo a vender seguros.
Ah, bueno. Pero no, mi amor, me secuestran los extraterrestres. Yo vengo a mi casa, digo, bueno, voy a encontrar comprensión, tranquilidad.
No.
Me decía, qué calle, qué hora. ¿Me interpretás?
No, sí, pero no te puedo creer, extraterrestres, no te puedo creer.
¿Cómo? Recién me creías.
Y acá hay un tema que es el siguiente que se plantea: que cuando uno empieza a mentir, tiene que seguir la mentira en el camino de la
hasta
mentira.
Hasta el final, señor.
Y puede cometer varios errores. Tiene que tener estudiado de memoria todo.
Sí, pero además que en cada esquina es una mentira nueva.
Por eso. Entonces, ¿cómo es?
No sé, a mí no me lo pregunte. Pregunte por ahí cómo es esto. Seguridad ante todo. Aunque esté al borde del abismo, si entra, por ejemplo, en un restaurante con su amante y se encuentra con su novia legítima, reaccione rápidamente.
¿Y qué hace?
¿Y qué?
A ver qué dice acá. Salga como un rayo.
¿Y qué? ¿Y ya lo vio?
Espere, ¿con quién está su novia legítima?
No, a mí me parece que hay que afrontar.
Ah, claro, está bien.
¿Y con quién está?
Uno ataca y dice, ¿qué? ¿Con quién estás?
Un amigo a mí me dijo que cuanto uno más se quiere cuidar, más lo descubren. Y cuanto más evidente y disparatado lo que dice, más lo que le creen.
Bueno, a mí me pasó que me vieron en un restaurante. Yo estaba en un restaurante. Discúlpeme que entre en esta confidencia.
Sí, no hay problema. Sí, no,
estaba en un restaurante con una persona nueva, un amante.
Una mujer.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué
problema? Y en ese momento se hizo presente con unas amigas.
Mm.
Ella. Mi novia verdadera que entró, se sentó. Oh, oh, oh.
Y se sentó en otra mesa.
Yo la vi, ella no me vio a mí.
Bueno.
Entonces ahí le dije, mozo.
Sí.
Hágame un favor, le digo.
Sí.
Porque no podía salir de... Rápidamente, deme la chaqueta de mozo y el moñito.
Sí.
Y usted siéntese acá.
Le dije. Sí.
Entonces empecé a pasearme ahí como mozo, ¿no? Incluso la atendía. ¿No?
¿Y qué?
Eso, bueno, me dice, ¿qué haces acá?
Sí.
Yo la vi. Lo descubriste al final. Sí. Trabajo. En mis horas libres trabajo como... mozo.
Y la amante no decía nada, que estaba con el tiempo cualquiera.
La amante le dice, momento, que digo,
sí.
Primero voy a arreglar el otro asunto, después arreglamos este. Y bueno, mi novia verdadera se puso a llorar. Si no te quise decir que estaba en dificultades económicas, tengo tres trabajos. Sí. Soy mozo.
Sí, durante todo el día trabajas en la inmobiliaria.
Trabajo en la inmobiliaria, soy mozo.
¿Y el tercero?
Soy guardabarrera.
¿Guardabarrera?
Sí, guardabarrera. ¿Por qué?
Porque acá no hay ferrocarriles, de raro.
Bueno, no importa. No mezcle amigos y aventuras.
Esto es genial.
Sí. Usted no le cuente a los amigos, ni tampoco los haga partícipes de su salida.
No pueden ser cómplices los amigos, porque en cualquier momento lo pueden traicionar.
Claro, además a mí como amigo,
sí,
me está poniendo, Raúl, en una situación difícil.
Haceme la gamba.
Porque,
pero
sí,
siempre
la gamba, pero
siempre lo mismo.
Hágame la gamba.
Bueno, muchacho, ¿qué tengo que decir? Si tu novia verdadera me pregunta... ¿A dónde fuiste? Le tengo que decir que estuviste conmigo. ¿Cómo es?
No, ustedes vienen a cenar conmigo y con ella. Somos cuatro. ¿De acuerdo? Ella está conmigo, es mi amante.
Sí.
¿Me siguen? Bueno, cualquier problema que hay, es la amante de alguno de ustedes dos.
Y
si llega atrás mi mujer...
¿Qué probabilidad hay de que se produzca algún problema?
No, es una situación hipotética, me imagino.
No, no, pero lo que dice acá para mí... Tiene que ver con el amigo que le sirve de coartada.
Claro. Me fui con fulano a pescar.
Claro. Claro. Entonces yo estoy aquí, sí, sí. Yo sí, tu mujer me pregunta.
Sí.
Yo voy a decir que... ¿A dónde fuimos a pescar?
A pescar. Y a la Laguna de Lobos.
A la Laguna...
De Lobos.
De Lobos. Pará, pará.
Pensá en Lobos.
Laguna de Lobos.
Sí, Laguna de Lobos.
Horacio, Horacio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Bien.
Escúchame, ¿sabés algo de Raúl que no vino? Me dijo.
¿Qué?
Que... ¿Sabés algo de Raúl? Me dijo que venía ahora.
Está conmigo pescando en la Laguna de Lobos.
Pero si yo te estoy llamando a tu casa.
Ajá. ¿Qué tal?
Sí. ¿Y por qué me hablan de la Laguna de Lobos? ¿Qué tiene que ver la Laguna de Lobos?
Porque,
si estás en tu casa?
Te voy a explicar. Por razones... que no viene al caso,
sí.
tuve que hacerme pasar por otro.
¿Cómo, por otro? ¿Por quién?
No la compliques.
Un momento.
No la compliques, porque nos vamos a ir a un delirio.
¿Pero dónde estás vos?
Yo te estoy llamando por el celular.
¿Qué haces aquí en mi casa?
No. Yo estoy con mi amante.
Equivocado.
No, ¿cómo equivocado? Si te llamo a tu casa.
Dice, discreción, ante todo discreción.
Sí, la discreción.
Si a pesar de todos estos consejos he sorprendido, hay que negarlo hasta el final.
Pero hasta
la moda progre que existía en los 80 de contarlo todo, ya pasó.
Sí, pues lo que pasa es que es muy difícil a veces negar lo evidente.
Claro. Acá dice, no, no. Lo que vos viste...
¿Qué vi? Vi una foto en Facebook de una mina y dice, acá estoy con mi novio. Y en la foto estás vos.
Bueno, nunca oíste hablar de...
La fake news.
La fake news.
Ella que va a trucar esto, mirá.
No, hay gente que la foto las...
Les pone Photoshop.
Les pone Photoshop.
Y justo puso tu cara.
Igual.
Y bueno, así, la gente es así.
Mira, acá está la foto, te la muestro en la computadora. Es ella y vos.
Niego totalmente todo lo que está diciendo. Bueno, últimas cosas. No confíe en los amigos, porque los amigos,
sí,
por ahí lo delatan. ¿Para qué?
Porque por ahí le gusta a su mujer.
Por ahí le gusta a su novia.
Claro.
Y entonces, yo te voy a contar una cosa, pero no lo diga a nadie. Es tu marido, que es mi amigo, ¿eh? Yo lo adoro.
Sí, bueno. Claro.
Yo lo adoro, ¿eh? Lo adoro a Carlos.
Sí, sí.
Pero Mira, yo veo lo que él está haciendo con vos, y como te tengo tanto aprecio, y como veo qué clase de mujer que sos. Sos una mujer elegante, inteligente.
Gracias.
Ardiente.
Gracias. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Raulito, ¿qué haces acá?
No, nada, le estaba diciendo a tu mujer, justamente...
Escúchame. Estás tranquilo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué, venís del club de jugar al tenis?
Sí.
Mentira, mentira.
Porque ahora nos vamos a ir a ver cómo es el asunto este del campeonato.
Me parece muy raro esto.
¿Qué cosa, linda?
Si están jugando al tenis, ¿por qué él vino hace una hora?
Porque vino, estábamos...
Se nos escapó la pelota.
Yo siempre le digo, juguemos, no juguemos con una pelota, juguemos con dos pelotas. Bueno. Porque se nos va una y después tenemos
que... Un momentito, que le voy a decir una cosa muy importante a tu novia.
Bueno, pero esta es mi casa, Raulito. Escuchame una cosa, voy a preparar el bolso.
Andá, andá, andá.
Para ir al club. Sí.
Todas mentiras.
Pero ¿cómo si...?
Todas mentiras.
¿Cómo?
Te está engañando.
No me está engañando. Él va a jugar al tenis porque veo que se lleva el bolso.
Ah.
¿Para qué se llevaría el bolso?
Ah, sí, tenés razón.
Acá tengo...
Para engañarte a vos.
¿Y para qué se lleva el bolso?
Justo para que vos no sospeches. Casi me engaña a mí también.
Ay, bueno, bueno. Ahora, bueno, bueno, vamos a hacer un buen partido.
No, un minutito.
Anda que yo después voy.
No, no.
Pero escúchame.
Es tu casa.
Sí. Yo voy, pero vamos a jugar juntos.
Acá hay algunas dudas que yo quiero aclarar. ¿Vos vas a jugar al tenis de verdad?
Bueno, no soy profesional, pero lo hago de verdad.
Confesale todo.
¿Qué?
Confesale todo.
¿Qué estás diciendo?
Decirle todo. Si te ama, te tiene que aceptar como yo.
¿Pero
qué? Un imbécil.
¿Qué decir, Raúl?
Confesale todo, confesale todo.
No tengo nada. ¿Qué voy a confesar?
Confesale, confesale.
Te veo nervioso. ¿Qué es lo que pasa?
De los partidos de tenis.
Confesale, confesale.
De los partidos de tenis, confesale de todo eso.
No hay partidos de tenis.
¿Pero qué estás diciendo?
Confesale que vas con otras mujeres.
¿Mujeres? Pero... ¿Qué decís, Raúl? No,
confesale todo. Que yo después la...
Está bien.
Sí.
Estoy saliendo con la novia de Raulito. Sí, disculpame, Raúl. La verdad que...
Tantas mujeres que hay en el mundo tenés
sí,
que
bueno,
salir
pero...
justamente
pero
con mi novia.
Pero tenía que decir en algún
mi
momento
novia
porque...
es una mujer.
¿Puedo hablar un segundo con Raulito? Quédate ahí, quiero hablar algo con él. Es mentira, no anda con tu novia. ¿No ves que va con el bolso? No. Va a jugar al tenis.
Lo hace, ¿para qué lo hace entonces? Para presumir. Creo que estoy de más aquí.
Sí. Aquí y en tu casa también.
Permiso, ¿eh?
Chao, Raúl. Disculpa,
me voy a retirar.
Te la debo.
Voy a ver, sí, sí, sí. Hola, amor.
Hola, mi vida.
Acabo de estar con Raúl.
Sí.
¿Sabés qué me dijo?
Sí, ¿qué?
¿Qué anda con vos?
¿Raúl?
Sí, Raúl. Qué raro, ¿no?
Me agarras justo con el bolso que voy a Pilates.
Pausa.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos AM750, una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en San Juan y hay mensajes de la gente que está aquí presente, ¿eh? La Feria del Libro.
Sí, aquí le piden al sordo Viejo Smoking.
Ya lo cantamos.
Bueno, muy bien. Queridos borregos, bueno, conocí La Venganza a principio de año. Culpen a mi novio, desde entonces me volví su fan. Bueno. Los admiramos mucho, gracias por alegrar nuestras tertulias noctámbulas. Es Tania la
que... Aquí Lauriana, Walter, Mariano, Mariela, dicen, gracias por visitar siempre nuestra provincia. Bueno, pero es un gusto esto, ¿eh? Ahora, hola negro, te iba a escribir un mensaje, pero me tiembla la misma.
Bueno...
Emiliano dice esto.
Muy bien. Somos Romina y José, los porteños de Posito. Tenemos el placer de verte otra vez como lo hicimos en nuestro Buenos Aires querido.
Soy... Sí.
Perdón, amor.
Soy David, quiero que dice. Quisiera pedirle a Gillespie, me estoy poniendo sentimental encima tuyo. Es una mala traducción, ¿no? ¿Cómo es el verdadero
sí,
tema?
Sí, justo lo tocamos anoche.
Ah,
Martín y Mariano dicen, les pedimos disculpas por el ruido de recién. Fueron vibraciones causadas por la caída del libro de los 30 años.
Hola, Dolina, quiero una foto con Ale Dolina, el que bautizó a tu madrina, dice.
Bueno...
Un los medio el chabón.
Renzo y alguien más, y Franco, de 12 años, quieren darme la mano. Porque te admiro. Bueno, ahora nos vamos a juntar todos ahí y nos demos todos la mano. Si todos los hombres del mundo se dieran la mano...
¿Qué? El jefe. Llámelo al maestro entonces.
¿Se viene el maestro?
Momentito.
Y ya llega a la Feria del Libro de San Juan, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz, el señor Maretema de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado presidente académico Ale Dolina.
Bueno, Amalia le pide Help de los Beatles.
Ah, Help de los Beatles.
Bueno. One, two, three, four. I need somebody help, not just anybody. Anyway, my love is so good, I've got so much joy.
De la metedura le apacan a los antojos que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavura de un posible mentejón, tuve la noble intención de querer con sentimiento, pero te di manchamiento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de lo que se los llabones y andás a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde tallas con valor. De menejute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrócate al sellao, que yo ya me deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Bravo, maestro. Para Mauro pide seguir viviendo sin tu amor, ¿eh?
¡Ay! Espineta.
Espineta con Pineta.
¿Vamos?
Hola. Ahí está. Ahí está. Ahora tengo miedo.
Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Si acaso no brillar el sol, si quedara yo atrapado allí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No quiero más que viento, no quiero más que viento. Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón sin tu amor.
Atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor.
Es el trío Sin Nombre.
Sabe, me llega un pedido que no lo sé, que es una tonada muy vieja, que algunos le llaman Los Pensamientos, otros le llaman no sé qué tiene esa calle. No, a ver, voy a hacer un don, pero no la sé.
No sé qué tiene esa calle, que parece que ha llovido. No sé qué tiene esa calle, que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante al ver su anhelo perdido. Habrá llorado un amante al ver su anhelo perdido.
Esta es la que... En cambio de esa canción que no sé, vamos a cantar este tanguito que es esa.
Te engrupiste con mi pinta bacanada, te llenaste las esferas de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá. De un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, son bacana lo del auto y de la herencia, eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos quitas de cupón. Y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni el sueño fabricante de peineta, sino un viejo verdulero y calabrés. Estancia que te dije se priora, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nunca, allá en Vendriola, un país imaginario y chacotó. Se va a cara, oí fulana. Yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos
un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
María Elena pide el tema 39.
Es una canción de Queen.
Sí, sí, señor.
Es muy difícil de hacer esa canción.
Bueno, hágala. Sí.
Cuidado, porque...
Sí. Sí.
Bueno. Ahora vamos por los agudos.
Es un tema que hay que cantar con cuidado.
Sí.
Heed the volunteers in the days when land was few.
See the ships sail out to the blue and sunny morn, the sweetest sight ever seen. And the night follows day, and the storytellers say that the scars face holds inside. For many a lonely day, across the milky seas, never look back, never fear, never cry. Don't you hear my call, though you're many years away? Don't you hear me calling you? Write your letters in the sand for the day I take your hand.
Se hace ver el resplandor del brillo de la trompeta de Gillespie.
Thank you.
Bueno, habían pedido hace varios días atrás.
¿Hace cuánto? Bueno,
será, pero no, en la semana. Y pidieron Blue Monk, el tema de Thelonious Monk.
¿En qué tono era?
En si bemol mayor.
Si bemol.
¿Hacemos?
Vamos.
A ver. Bueno, dale, mejor.
1, 2, 3.
Algo más con la trompeta, no podemos quizás despedir al
sí, en este
sonido
momento,
de la trompeta.
Me informan que debemos irnos.
¿Ah, sí?
Esta será nuestra última canción de esta noche. Les quiero agradecer a todos su presencia aquí. Vamos a hacer nuestra última canción de la noche.